para... Son las 11 y 5, vamos muy bien de tiempo, me dice Vicente, pero para no retrasar y que no se nos encaje, se nos consuma el tiempo con luego con la siguiente ponencia. Os voy a presentar al ponente. El ponente es Juan Cascales Barrio, es arquitecto. Él es profesor de teoría de la escuela y crítica e historia de la arquitectura en Andalucía, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. En 1998 funda ALTQ Arquitectura, que es el estudio en donde desarrolla su actividad profesional y arquitectónica. En el campo del urbanismo realiza el PEGOU de Alájar, Castaño del Robledo y Aroche, este último en colaboración con el arquitecta Fernando Herrera. El equipo desarrolla también su actividad arquitectónica en los proyectos ganados en concurso público de guardería entre Eugena, el Teatro de la Carolina en Jaén, Aulario de las Escuelas de Arquitectura y Arquitectura Técnica de Sevilla y la rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando de Cádiz, así como los trabajos de teletransportación en la Bahía de La Habana, en Cuba, y el Centro de Estudios Andaluces en Sevilla. Desde el año 2007 es coordinador de cooperación internacional con Honduras de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, investigador de las relaciones entre arquitectura, ciudad y territorio en los siglos XVIII, XIX y XX, y de las relaciones entre las transformaciones culturales en la modernidad y la constitución de nuestro campo disciplinar. Entre sus trabajos y sus publicaciones, que son bastantes, yo quería destacar los que hizo para la sierra, para la zona nuestra, que fue una ponencia que presentaron en las 12 jornadas que se celebraron en Aracena, que fue el palinsesto, Estrategias de Intervención en el Territorio, y otra muy interesantísima que he vuelto a releer en estos días, y os recomiendo que la leáis porque es una ponencia muy interesante, que se dio en el año 2006 en las jornadas de Arroyo Molino de León, que fue Territorios Intermedios entre Aracena y Cortegana entre el siglo XIV y XX. A continuación, yo ya os dejo con el ponente y su ponencia, que es la configuración urbana de Castaño del Robledo, pasado y alternativas de futuro.
Buenos días. Espero más o menos que la ponencia dure como unos 40 minutos o así, que podamos tener tiempo para debatir, puesto que vamos a intentar hacer un recorrido paralelo al que ha hecho Gerard en la ponencia anterior, pero con una atención más estrecha a lo que es la materialidad de las construcciones, tanto edificatorias como del entorno territorial del... comentar que este es el resultado de un trabajo de mucho tiempo con mucha gente, con el estudio Alcu Arquitectura, actualmente formado también por mis compañeros Paco Márquez, María Jesús Albarreal, Ana Coronado y Mónica González, y bueno, también muchos estudiantes que han pasado en el tiempo que llevamos trabajando por aquí, por el estudio. En primer lugar, empezar con este plano, porque una de las cuestiones importantes a desmontar es esa visión convencional que se tiene de la historia de este pueblo y que la última actualización de la Declaración de Conjunto Histórico también consolida. Es decir, se plantea que este mapa de Castaño del Robledo arrancaría como de algo así. Es decir, un núcleo central en torno... dice, el caserío más antiguo de Castaño está emplazado en las inmediaciones de la Plaza del Álamo, donde se encuentra la Iglesia de Santiago, en la zona más antigua, tal y cual, las manzanas... Bueno, desde nuestro punto de vista, que podemos estar equivocados porque efectivamente no hay documentación, y lo que vamos a presentar hoy, por tanto, es un material en proceso de investigación y probablemente con fecha de caducidad corta, vamos a plantear una hipótesis de desarrollo alternativa, y vamos a intentar llegar hasta el presente, hasta los planteamientos que se han desarrollado con la propuesta del plan general, y bueno, pues a partir de ahí poder debatir en torno a la historia y en torno también al futuro de la localidad. comentar que efectivamente el territorio del castaño que estaría en la sierra, como situado en este espacio central, es un territorio que durante el tiempo de frontera, y no solo por la guerra con Portugal, probablemente con la frontera portuguesa, sino porque los territorios donde hay frontera hay una situación de violencia donde el propio dispositivo militar no solamente sirve para defenderse, ¿no?, del vecino, sino que cuando está además mal pagado también sirve para la propia depredación del territorio, lamentablemente, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que todo el territorio fuera de las ciudades encastilladas, de las villas encastilladas, tenía que estar muy deshabitado en este tiempo. Lo que no significa que antes no hubiera habitación. Habitualmente los territorios serranos suelen tener en el tiempo histórico un sistema de poblamiento muy, muy inestable, a diferencia de la campiña, donde bueno, pues tenemos en Andalucía asentamientos que son probablemente los más antiguos continuamente habitados de nuestro entorno europeo inmediato, ¿no? Pero en las sierras no ocurre eso porque la habitación es más complicada. En ese proceso de desencastillamiento que se comentaba en la anterior ponencia, aparece en múltiples aldeas, múltiples asentamientos en el territorio. Y uno de esos asentamientos, o varios de esos asentamientos, se producen en el ámbito del castaño. Volvemos al plano actual para poder mostrar cómo de ese plano actual nosotros pensamos que hay tres núcleos. Uno en torno a la calle Galarosa, otro en el barrio del Calvario y otro en torno a la parte al sur de la plaza Muñiz Pablo, que debían ser los espacios donde surgen los primeros montes donde hay habitación. Nos hemos encontrado que de esas aldeas algunas han crecido como castaño, se ha convertido en villa, otras no han crecido, y esas que no han crecido nos permiten un análisis que ya presentábamos en las ponencias de 2006, donde se pueden reconocer unas pautas de asentamiento muy claras. En un asentamiento que se produce construido por los propios moradores, donde no hay una división social del trabajo, no hay constructores, habitualmente lo mejor es encontrar un suelo firme donde construir, y un suelo donde el agua en las laderas pues no se lleve las construcciones, y que esté al mismo tiempo cerca de cursos de agua o de fuentes y de espacios para poder cultivar. Y casi todos los asentamientos de las aldeas y de los núcleos originales de los pueblos de la sierra comparten esa condición de ser pequeñas terrazas, es decir, pequeñas mesetas colgadas de laderas con buena orientación sur, donde aparece una construcción que Paco explicará en la siguiente ponencia. Nosotros hemos conceptualizado como casa refugio, que es prácticamente lo mínimo que se despacha en construcción, no hay suelos, la cubierta es exclusivamente un único plano de tejas, no hay ventanas, puertas. Llamarle puertas a estos huecos pues sería incluso demasiado atrevido. Y lo que a nosotros nos interesa más destacar de aquí, que son construcciones colectivas, ¿no?, de probablemente de conjuntos de gente que la levanta sin una voluntad de distinguir muy claramente unas propiedades de otras, ¿no? Probablemente el concepto de propiedad no está todavía tan desarrollado como posteriormente. Son ejemplos de las tres aldeas de Alájar, donde se pueden ver la escala de estas edificaciones. Lo digo porque también en los conjuntos históricos se dice que la edificación de estos pueblos es muy homogénea, muy igual, y no es cierto. Estos pueblos tienen una arquitectura que ha ido cambiando con la historia. Lo que pasa es que ha habido grandes revoluciones, pero también patrones de continuidad formales y constructivos que, vistos de manera un tanto superficial y con los cambios tan fuertes de la construcción en el último siglo, pues parece que la arquitectura de la antigüedad es toda igual. Y a nosotros nos parece muy importante construir la historia para reconocer esas distintas etapas y reconocer que Castaño, si hoy está en una encrucijada, pues como creo que también se puede deducir de la conferencia anterior, esa encrucijada ha existido al menos en otros tiempos, en otros momentos, ¿no? Por tanto, ante nuestras dudas, ¿no?, y nuestras posibles decisiones que podemos tomar, pues conocer esos otros momentos de cambio, quizás pueda servir de alguna ayuda. Volvemos a los tres núcleos originales. Explicar también que en uno de estos núcleos, en el barrio del Calvario, todavía es posible distinguir algunos restos de estas construcciones de un nivel de precariedad muy fuerte, construcciones que no tienen forjados de madera, que son pequeñas, compactas y que prácticamente no tienen ventanas, o las ventanas, como se puede reconocer en algunas de las fábricas, pues están abiertas a posteriori. Una de las cosas interesantes que se ve en estos restos es que estas construcciones eran enteras en piedra. Es decir, probablemente la misma tarea de quitar las piedras del campo para habilitar las huertas sirve para las propias construcciones. Y no hemos encontrado tapial, es decir, esto que parece también una cosa muy antigua, es un desarrollo constructivo posterior que tiene otras implicaciones formales y constructivas en la vivienda. Esta foto aérea de una cierta antigüedad nos ayuda a aproximarnos a lo que sería el núcleo, otro de los núcleos originales, que en las fotos antiguas, pues esto está totalmente destruido ya, pues también se puede ver cómo aparecen estas construcciones totalmente en piedra y con estas cubiertas prácticamente construidas en la misma pendiente del terreno, ¿no? Siguiendo la misma pendiente del terreno. Era interesante que las construcciones estuvieran dispersas, probablemente porque cada grupo tenía su propio entorno, es decir, que ahí el estar organizando masa suponía pues tener que construir en probablemente lugares más desfavorables, donde era más difícil garantizar la estabilidad de la construcción y donde encima, bueno, pues cada núcleo no tenía su propio entorno inmediato. Nosotros pensamos que estos núcleos no tienen que ver con los caminos, a diferencia de lo que se ha venido contando. Pero es una hipótesis que no la tenemos clara y podemos cambiar de opinión si alguien no nos plantea lo contrario. Pero entendemos que los caminos son importantes a partir de que existe el comercio, a partir de que existe una movilidad territorial importante y pensamos que son más pues, los factores de los propios recursos hídricos, del propio valle, de los propios terrenos los que organizan, ¿no?, esta oportunidad de asentarse aquí. De hecho, como se ha comentado antes, hay mucho tiempo que pasan, muchos años, hasta que realmente no empieza un crecimiento. La siguiente etapa que nosotros discretizaríamos sería a partir del siglo XVI, donde probablemente esos núcleos pueden haber crecido algo más en su entorno y donde aventuramos, aunque ya digo, es una hipótesis totalmente lanzada al aire, de que la iglesia de Santiago, la primera parroquia, pensamos que se construye en un terreno de nadie. Es decir, que se construye en un espacio donde probablemente no hubiera casa. O al menos donde, si hubiera quizás alguna casa, desde luego la voluntad de colocar la iglesia aquí era la de situarla en un punto intermedio. En un punto intermedio y también como una operación donde el colectivo de vecinos está, de alguna manera, diseñando una cierta expansión, no a través de un plan urbanístico, sino a través de la ubicación en un sitio relativamente inteligente del edificio, digamos, que referencia a la colectividad. Un caso que tenemos plano, un croquis hecho por el cura del pueblo de esta encuesta que se ha comentado antes de finales del 18, lo hemos podido analizar y primero le hemos dado la vuelta al plano. Antes se veía el pueblo desde abajo, en alzado. Ahora los mapas se dibujan sur-norte, es la convención. Para poderlo comparar con nuestros mapas hemos coloreado lo que serían los cercados que se veían claramente en el plano y hemos intentado llevar a planimetría actual esas casas. La primera conclusión es que el cura realmente tenía buena mano, es decir, aunque el dibujo no responde a las convenciones contemporáneas, el dibujo es bastante preciso, incluso si se cuentan las puertas, ¿no?, de las construcciones que están ahí, a veces hasta podrían, digamos, coincidir con con situaciones actuales, ¿no? Entonces, este podría ser el estado de Cortelazor a finales del 18. Y nos vamos a Cortelazor porque en Cortelazor puede estar ocurriendo algo parecido al Castaño del Robledo, es decir, encontrarnos con... Aquí tienen las líneas de cota que dejan ver bien estas terrazas territoriales, ¿no? Y no sabemos si probablemente en esta terraza central hubiera otro de estos asentamientos compactos del siglo XVI o no, o aquí directamente se construye la iglesia en un espacio otra vez en tierra de nadie respecto de los núcleos más antiguos y que va a fomentar un desarrollo alrededor. Desde luego, hoy en día, en el centro de Cortelazor no queda ninguna construcción que indique que ahí había uno de estos núcleos de estas aldeas medievales, con lo cual es probable que la iglesia ahí también se colocara en tierra de nadie y que con el tiempo, ya en el 18 se ve, pues que se convertiría en el centro del pueblo, ¿no? Es decir, que quizás la denominación de barrio que le damos a los núcleos periféricos hoy en día, en el 18 un barrio era entendido como un núcleo, como un asentamiento. Entonces, el que se llame barrio no significa que sea un núcleo subsidiario, puede ser incluso hasta más antiguo que el propio pueblo que se está construyendo en unas nuevas bases, en un sitio, como en el caso de Cortelazor, más accesible por los caminos territoriales que estas terrazas altas que tenían más una condición pues de un cierto refugio, ¿no? Territorial. Este sería el limpiado definitivo del plan original. Otro de los pueblos que apoyaría este argumento sería el caso de Corterrangel, en una situación prácticamente surrealista donde hay una iglesia en medio de la nada, ¿no? Es decir, puede ser quizás uno de los casos donde estas aldeas encaramadas en sitios altos se ponen de acuerdo para lanzar una expansión a un llano, a un sitio, digamos, más factible para desarrollar un pueblo de mayor entidad, y en el caso de Corterrangel eso no coagula como sí ocurre en el caso del Castaño. Bien, la orientación de la iglesia no cumple los preceptos canónicos de una orientación este-oeste. Pensamos que está muy condicionada por el hecho de tener un curso de agua cerca y hay un pequeño giro como de unos 15-20 grados que es el que permite que la iglesia tenga un desarrollo perspectívico y que enganche de alguna manera con el camino que conecta con los núcleos que están más bajos de cota. Si hubieran colocado a la iglesia en esa orientación, realmente la iglesia no hubiera cumplido ese sentido urbanístico que tenía la colocación del edificio. También el punto de cota donde está colocado el edificio marca, como más o menos se puede ver ahí, una transición entre un espacio de unas pendientes relativamente suave y lo que ocurre detrás de la iglesia, y es que las pendientes empiezan a subir ya a un porcentaje del 20%, que realmente es complicado, ¿no? Luego, de alguna manera, la iglesia marcaba una especie de hito que iba a permitir el desarrollo del pueblo en torno a este eje y que al mismo tiempo, a través de esta vaguada, permitiría una conexión con el núcleo alto. A partir del 18 aparecería esa etapa de crecimiento como probablemente nunca ha tenido Castaño del Robledo, un crecimiento muy, muy fuerte. El desarrollo en paralelo también del crecimiento de otros pueblos en el entorno y el montaje ya a finales del 18 de una red de poblamiento donde algunas de las pequeñas aldeas que se han construido en la sierra funcionan como un nuevo gran asentamiento en conjunto que tiene incluso más población que los núcleos medievales de los cuales han salido estos pobladores, ¿no? Evidentemente, la organización de estos núcleos, ¿no?, a unas ciertas distancias relativamente asequibles entre sí va a permitir una cierta especialización de cada uno de los pueblos en un tipo de producción dentro de la red y, por supuesto, como se ha explicado antes muy bien, del interior de la red con otros núcleos exteriores, ¿no? Es decir, la activación del comercio de India a finales del 17 va a permitir otra vez a la sierra ponerse en carga productiva y se van a hacer operaciones que que no corresponden ya a una economía de subsistencia, sino que son operaciones que tienen una dimensión importante. En las ordenanzas de principios del 18, de 1630 en Aracena, ya se puede leer cómo la gente se felicita porque hace pues 40, 50 años, ¿no?, a finales del 17, se tuvo la perspectiva de plantar, ¿no?, de empezar a plantar castaños, de empezar a plantar árboles que evidentemente no le iban a dar rentabilidad a quienes los plantaron, sino a las generaciones posteriores, ¿no? Es decir, que de alguna manera el 18 está suponiendo un cambio radical que va a tener unas implicaciones de trascendentales en el territorio y en el paisaje. Aparece un territorio en el macizo central de la sierra, estas cotas más altas que están todas dentro del término municipal de Castaño del Robledo, que, como se puede ver, efectivamente tiene todo un territorio, todo un bosque artificial de castaños que, a excepción de las cotas más altas que están colonizadas por coníferas, pues se convierte en uno de los elementos productivos más importantes. El otro, el regadío, que también yo creo se ha explicado muy bien y no nos vamos a detener, simplemente localizar los fondos de los valles que diagonalmente conectan los dos corredores territoriales del norte de la sierra y del sur. Lo que se ha comentado antes de los caminos es interesante, pero hay que tener en cuenta que en el 18 había caminos por todos lados, es decir, no está la propiedad consolidada y hacer un camino era tan fácil como que la propia costumbre, ¿no?, trazara esa senda, ¿no? En torno a esos caminos que van habitualmente por los valles es donde aparecen los ruedos, los cultivos, el regadío, los frutales que van a permitir una cierta economía de exportación. El ruedo de Castaño del Robledo y lo que correspondería en una hipótesis, es decir, aquí hay mucho de invención y evidentemente si se mira casa por casa, pues seguro que está mal el plano, pero por tener una cierta idea, Castaño del Robledo sería aproximadamente un pueblo que se estaría constituyendo ya como una calle y los otros dos núcleos previos todavía probablemente segregados, ¿no? La propia arquitectura de esas calles pues evidencia pues estas nuevas construcciones que ya no son construcciones exclusivamente para refugiarse y para una economía de subsistencia, sino que son construcciones que nosotros denominamos del tipo casa-factoría, porque son construcciones para no solo para vivir, sino también para como complemento de las explotaciones del bosque y del regadío que se están produciendo en paralelo. Al mismo tiempo, estas construcciones nunca se hubieran podido construir sin estos bosques de madera. Tampoco se hubieran podido construir sin una cultura ilustrada que hubiera, digamos, tenido esa fe en el trabajo, ¿no?, como horizonte de bienestar, y que empezaba también a entender que las casas tenían que ser de una manera diferente, tenía que haber ventilación, los suelos tenían que dejar de ser tan húmedos, ¿no? Aparte, estas casas empiezan a construirse en sitios que no son tan buenos para construir, en pendientes, en lugares que son problemáticos y requieren de unas operaciones constructivas mucho más sofisticadas que las anteriores. La propia excavación de los niveles inferiores permite empezar a construir con tapial a partir de una cierta altura. Bueno, todo esto se va a explicar en la siguiente conferencia y no nos vamos a detener aquí. Sería este el momento donde a las espaldas de la iglesia se empieza a configurar la plaza como espacio central y el ayuntamiento. También la fuente está datada de este momento, de 1728. El siguiente periodo es un periodo donde se detiene, el pueblo sigue creciendo, pero a un ritmo no tan potente, y donde detectamos que empieza un proceso de mallado del tejido urbano. Es decir, frente al pueblo, prácticamente de una calle, aparecerían dos calles nuevas, que serían esta calle de aquí, que sería como una especie de bypass de la calle desarrollada delante de la iglesia, y esta otra calle, que de alguna manera aprovecharía parte del espacio entre Arias Montano y lo que sería el Barranco de las Bodegas, ¿no? Estamos hablando de Sánchez Calvo y Sánchez y la calle Talero. Cuando hace un par de años se levantaron estas calles para el pavimentado y demás, aparecieron conducciones importantes de saneamiento, de una escala evidentemente no del siglo XX, que de alguna manera reforzaría esta hipótesis que se puede leer en la planimetría del pueblo y que también se puede deducir a partir del propio tipo de construcciones, ¿no? Este sería el tejido del pueblo y en al final del 18 este crecimiento tan importante que se había producido da pie a hacer un nuevo templo, un nuevo edificio importante. En principio se intenta ampliar la iglesia que existía en el pueblo, pero ampliarla más suponía dificultades muy importantes por la pendiente del terreno hacia adelante. Los vecinos le plantean al obispado ampliarla lateralmente. El arquitecto en aquel momento que maneja esa petición con buen criterio plantea que eso no tiene sentido y plantea que otra posibilidad es darle la vuelta al templo y comerse la plaza ampliando la iglesia hacia el otro lado. El pueblo decide que la plaza es importante y a partir de ahí arranca una nueva iglesia construida en lo que en ese momento era el otro lado del barranco. Es decir, aquí hay dos barrancos que se han perdido, dos elementos que explican esa cultura de regadío y de cultivos, que son el barranco de las bodegas al noroeste. No debería haber nada construido y, por tanto, sería espacio cultivable. Y el otro barranco que está junto al barrio del Calvario y que es más o menos por donde se hizo la carretera en los años 80, haciendo también desaparecer este barranco. El primero lo ha hecho desaparecer el propio pueblo precisamente porque en el momento en el que la iglesia se construye, pues lógicamente se genera un nuevo foco hacia el cual crecer. Las arquitecturas de este periodo, la iglesia y el siguiente periodo del 19, que básicamente desarrollaría otro nuevo bypass, que sería estas dos calles, la calle Sánchez Faz, la calle Académico Benítez Castro y la ampliación de la calle Trinidad también al otro lado. Es decir, de alguna manera la propia arquitectura que hay en torno a esas calles evidencia un nivel de sofisticación constructiva y una escala también de las edificaciones importante. Nosotros también tenemos la intuición a través de las construcciones que en el 18 hay una arquitectura más plana, más que da idea de una sociedad más homogénea, como se ha leído también de los datos del catastro de aquel momento, y por tanto las construcciones son como más parecidas entre sí. Y en el 19 empezamos a encontrar ya una diferenciación en la arquitectura. Encontramos como unas casas de una escala importante y que evidencian un poder adquisitivo muy fuerte, y luego encontramos otras operaciones arquitectónicas que ya ni siquiera son nuevas construcciones, sino que son ampliaciones de las construcciones existentes mucho más modestas. Y creemos que esto tiene que ver con ese proceso donde antes del gran colapso de finales del 19, principio del 20, por esa globalización de la agricultura y de la nueva red infraestructural de carreteras y ferrocarril, ya en el 19 hay un declive del crecimiento. El crecimiento es menor y ese crecimiento menor, junto con esta arquitectura, pensamos que evidencia una cierta diferenciación social. Pensamos que la propia desamortización y el propio éxito de las empresas comerciales del castaño empieza a organizar unas familias con más capacidad adquisitiva, con unas mejores casas, y otras ya pues que de alguna manera empiezan a funcionar pues como jornaleros, como peones, ¿no? Trabajando para estas grandes familias, ¿no? Bueno, estas construcciones que se van a explicar después. operaciones urbanas singulares como esta lieva, este muro que circunda uno de los huertos que queda ahí interiorizado, capturado por el crecimiento de la iglesia y que tenía el sentido de poder mantener, este muro viene como por aquí, del antiguo arroyo que viene ahora mismo por dentro del pueblo y que de alguna manera debió ser una operación en paralelo a la construcción de estas casas que al cortar la lieva pues requieren de toda esta vuelta para poder seguir regando el cercado de la noria, ¿no? Es decir que también en el 18, en el 19 hubo operaciones destructivas muy importantes. Lo interesante es que las cosas que se construyeron con un sentido un sentido que iba más allá, ¿no? del mero negocio especulativo. Por las construcciones que hay en la calle Jilguero, pensamos que también es una calle, y también por la alineación tan recta que tiene, como el caso de Sánchez Faz, pensamos que es una calle del 19. No es que no hubiera construcciones ahí, sino que debía haber una reforma importante. Y en el 19 arranca este proceso donde se construye elementos muy característicos del paisaje de Castaño, que son estos balcones con el arco de descarga, para entre el pequeño vuelo sobre la portada y el ancho del muro organizar un balcón. Un balcón que tiene el sentido de ser un mini corredor para las casas que no se lo pueden permitir y también un espacio que abre el doblado al exterior. Es decir, pensamos que en este momento hay una ampliación del plano habitacional que está en torno a la cota de la mediocasa, del acceso, a lo que sería la planta superior. En torno a ese momento debió también construirse la plaza de toros y el colapso, ¿no? Es decir, que en la gráfica es absolutamente enorme, ¿no? Y traía también esta relación entre la gráfica del colapso de poblacional de Castaño con la de la comarca para ver que efectivamente tanto en Castaño como en Alhajas, es cierto, este colapso se produce antes en torno a las causas que comparto plenamente que se han explicado anteriormente. Es decir, cuando se pasa de una red infraestructural de camino a una red de carretera, una carretera vale mucho dinero y no se pueden asfaltar todos los caminos. La decisión de por dónde van las carreteras es una decisión que marca el territorio de una manera dramática, es decir, directamente a unos pueblos los condena y a otros los saca del mapa, como se ha explicado antes en el caso de Castaño, que queda ahí en ese triángulo, mientras que todos los demás pueblos quedan enganchados, ¿no? a alguna de las carreteras. Bien. A partir de ahí ya el crecimiento del pueblo no es muy grande en nuevas construcciones, pero sí en espacio. Y esta es una de las componentes importantes que tenemos que comprender, que es un vector de la propia modernidad. Las casas refugios aproximadamente daban una ratio de espacio urbanizado de 95 unidades habitacionales por hectárea. Las casas del 18 aproximadamente estarían en torno a unas 25 casas por hectárea. Es decir, esta nueva economía, esta nueva sociedad no solo es más amplia, no solo hay más efectivos, sino que hacen un consumo más amplio del espacio. Y esto es algo que se ha mantenido. Es decir, hoy el pueblo no crece, pero tenemos una cultura que es depredadora de espacio, que necesita cada vez más espacio para habitar, ¿no? Lo cual explica también la propia expansión del sistema. En el siguiente periodo aparecen dos casas en la calle Sánchez Calvo, que son muy diferentes a las demás, que son prácticamente las únicas construcciones nuevas y que ya evidencian una mayor concentración económica incluso que en el periodo anterior del 19, ¿no? Serían estas dos, bueno, esta casa que no tiene nada que ver con lo que era, es decir, en la rehabilitación se le ha quitado un nivel completo porque era una casa mucho más imponente. Bien, principios del siglo XX aparecería la construcción de la carretera, por fin llega una carretera al pueblo y esto va a marcar la posibilidad del desarrollo de un nuevo núcleo en torno al camino del cementerio, la construcción del propio cementerio, un impacto muy fuerte en el núcleo inferior del pueblo, donde a la entrada de la carretera se construye este matadero en los años 50, se abre la plaza Muñiz Pablo, se construye el secadero, no quedan prácticamente rastros, ¿no?, del núcleo medieval original, y algunas de las tiras de viviendas que tienen sus patios traseros en el interior del pueblo empiezan a segregarse las parcelas y empiezan a construirse como casas independientes, dando esa imagen de manzanas compactas que no tienen un origen de manzana compacta antigua, sino que tiene este sentido, digamos, histórico de la densificación de los tejidos. Es decir, cuando el crecimiento poblacional es menor, el pueblo ya no crece generando nuevas calles, sino que crece densificando las existentes. Se localizan equipamientos de escuelas nuevas en torno a la iglesia nueva, lo que es posible porque también se ha trasladado el cementerio de esa iglesia al nuevo enclave al sur del pueblo. Bueno, las imágenes de la transformación de la zona sur del pueblo, la construcción de las iglesias. Y nosotros pensamos que en esta etapa, básicamente, que es la etapa de la dictadura, hay otros procesos que no son tan visibles en las construcciones, pero que sí son muy visibles, por ejemplo, en el plano del catastro, y que sí son muy visibles en la propia estructura de la propiedad. Es decir, es un periodo en el que la propia lógica de la precariedad y la decadencia genera niveles de irracionalidad muy fuertes. Y eso no solo afecta a la propia sociedad y a la propia economía, sino también a la propia estructura parcelaria. Ahí debió producirse una concentración de propiedades muy, muy fuerte, un régimen pues, prácticamente caciquil, y la situación de la precariedad muchas veces hace que donde no hay dinero para pagar, pues se paga con propiedades, con cercado, con el corral o con la propia casa. Y esto genera una situación, bueno, quizás una de las últimas fotos donde el ruedo tiene una... La foto del vuelo del 56, donde el ruedo está en carga efectiva. Y traía este plano del parcelario también porque aquí oculto hay muchas trampas que están... Hay muchas cuentas pendientes que están apareciendo hoy en día. Están ahí enquistadas y generan problemas hoy. Si Castaño no puede tener una ordenanza urbanística homogénea como cualquier pueblo porque no tiene un parcelario y, bueno, por supuesto, tampoco tiene una edificación. Es decir, si aquí las casas no tienen plantas, no tienen la planta baja, la planta primera, porque cada estancia está a un nivel distinto, pues resulta muy difícil decidir urbanísticamente cuántas plantas puede tener una construcción. A partir de ahí y de este parcelario donde de repente una casa debería tener un patio detrás y no lo tiene porque lo perdió por las circunstancias que fuera, ¿no?, pero sigue manteniendo las ventanas, bueno, pues a partir de ahí estamos en una situación muy, muy complicada en la cual el planeamiento urbanístico es realmente poco, poco efectivo. Lo único que se puede garantizar es que no haya grandes desastres, ¿no?, pero efectivamente no se puede garantizar un mantenimiento de unas mínimas condiciones de calidad. La construcción de la carretera nueva, en cierta medida, salva esa amenaza que gravitaba sobre el pueblo de desaparición, porque la conecta de manera más efectiva a la red, pero se introduce por un sitio que genera también sus problemas, ¿no? Por lo pronto desaparece ese curso de agua. Y segundo, empiezan a aparecer toda una serie de construcciones en una especie de efecto llamada en torno a la carretera que empiezan a generar una imagen, digamos, el pueblo empieza a perder esa imagen especial y diferente que tenía y empieza a aparecer una imagen como más plana, más común, más compartida con la del resto de pueblos de Andalucía, ¿no?, en el peor sentido, ¿no?, de lo común. Aunque también es verdad que en el último periodo democrático, pues todos esos circulitos marcan operaciones de inversión pública, ¿no? Básicamente son las nuevas construcciones o rehabilitaciones. El colegio, este local donde estamos, el intento de salvar el monumento, ¿no?, de su proceso de deterioro con su cubrición, la rehabilitación de la iglesia, el consultorio, ¿no?, que no, nunca ha caído bien en el pueblo. probablemente porque la implantación en ese sitio es nefasta, ¿no? La propia Casa de la Cultura, la propia rehabilitación del ayuntamiento, y este es el paisaje, ¿no?, de naves que están en torno a la carretera, que no es tan problemático en sí como el efecto llamada que producen. Es decir, cuando nosotros tomamos el encargo del plan general, directamente lo que el pueblo nos está planteando es que estos cercados de aquí, pues esta empresa lo que quería era su parcela seguir llenándola de naves, ¿no? Es decir, con lo cual la vista del pueblo hubiera sido pues un cerco de construcciones industriales, y detrás, si es que alguien se paraba a mirar, pues aparecería el pueblo, ¿no? Luego ha habido un proceso muy erosivo, punto a punto, casa a casa, directamente extrusionando, ¿no?, elevando, remontando las construcciones existentes, con una arquitectura totalmente banal, es decir, una arquitectura que se construye aquí, pero se construye igual en cualquier sitio, y una arquitectura que no ha reflexionado sobre los propios espacios donde se levantaba, ¿no? Y una arquitectura pues que evidentemente pues ha banalizado efectivamente el paisaje especial de Castaño que se debía pues a un caserío bastante singular. Sí, simplemente mostrar aquí en el plano en naranja esas construcciones, que ya digo, podía ser, es decir, lo que estaba amenazado era todo este espacio de convertirse en un ruedo industrial. Frente a eso, el planeamiento plantea múltiples estrategias, ¿no? Es decir, primero, había una voluntad política clara de que esas industrias permanecieran, incluso hubiera más industria para mantener la población. Nosotros pensamos que el planeamiento tenía que plantear una estrategia más amplia, no solo centrada en la industria, sino centrada en el intento de construcción de un pueblo de calidad, puesto que puede haber industria, la gente puede trabajar aquí, pero puede estar viviendo en otros pueblos que ofrezcan más servicios y más calidad de espacios públicos y de equipamiento, y por supuesto que tenía que haber una oferta de vivienda pública a bajo coste que evitara el que esa presión que hay del exterior, ¿no?, del urbanita metropolitano que está dispuesto a pagar lo que sea con tal de vivir aquí, pues impide que realmente la gente que quiere vivir aquí todo el tiempo pues se pueda comprar la casa. Es decir, con lo cual el tema este de la segunda residencia es una competencia real, en la cual la única forma de competir es abrir una economía de vivienda social que haga posible que realmente pues pueda haber gente que vive aquí de manera permanente con la economía que hay aquí, que no es la economía que hay en la metrópoli, ¿no? Nosotros pensamos que uno de los activos del pueblo sería diversificar su economía. Creo que efectivamente el monumento podría ser el centro de asentamiento, ¿no?, de una comunidad de artistas. Creo que eso podría estar bien, pero no es incompatible con un área industrial localizada en escala pequeña y que dé puestos pues a la gente de aquí también, y también con un gran activo que tiene el pueblo no suficientemente valorado, que es todo este espacio de propiedad pública donde está la Plaza de Toros, que se pueden hacer muchas cosas ahí. Y creo que sería inteligente, ¿no?, puesto que en un momento dado se valoró también ahí la posibilidad de situar el polígono industrial, pensar que estas operaciones de nueva economía o de apoyo a los desarrollos turísticos o de formación de personas para toda esa economía turística, pues podría de alguna manera tener ese soporte de espacio que tiene unas vistas sobre el pueblo bastante interesantes como espacio de oportunidad, ¿no? También nos parecía importante zanjar la tensión sobre estos terrenos con un desarrollo de viviendas y de equipamiento que de verdad convirtiera la iglesia en lo que en su momento debió haber sido, y no fue por el detenimiento del crecimiento, ¿no? Es decir, en torno a la iglesia lo que está planteado es la ampliación del colegio, la construcción de un sistema de espacios públicos, de plazas más importantes, y la localización ahí de un posible hotel, ¿no?, espacio terciario que rentabilizara la posición, ¿no? Evidentemente es un riesgo, porque si llega un hotel y se construye con una arquitectura banal, pues tenemos un problema. Pero claro, entendemos que la situación actual, ¿no?, es lo suficientemente precaria, ¿no?, como para tomar riesgos e intentar hacerlo muy cuidadosamente, y entendiendo que la calidad arquitectónica es un factor que no se puede descuidar, ¿eh? Es decir, no debemos aceptar cualquier oferta. Es decir, no, el pueblo no debe estar abierto a cualquiera que venga a invertir de cualquier manera, porque eso puede acabar con otros valores que probablemente son mucho más importantes. Y aunque hemos visto muchos desastres, muchas destrucciones, todavía queda una relación del pueblo con el medio y con el paisaje bastante singular, ¿no? Y entendemos que también es importante generar los espacios públicos periféricos que permitan valorar ese paisaje, cuidarlo y sacarlo de esa tensión. Mientras el ruedo no esté en producción, porque no lo está, y mientras el ruedo esté a las traseras de las viviendas, tenemos ahí un peligro latente enorme. Por tanto, hay que, en algunas partes del ruedo, con mucho cuidado, empezar a meter espacios públicos de borde que protejan efectivamente ese espacio de nuevas construcciones y que permitan también ponerlo en valor, es decir, que aparezcan vistas como estas, que de alguna manera empiecen a hacer a la gente pensar que tiene algo singular y algo que cuidar. Bien, gracias.